1 Pamplona, Onda Cero.
Aquí estamos, seguimos adelante en Más de Uno Pamplona, acompañándoles hasta las 2:45 de la tarde en este miércoles, primer día del mes de octubre, un día en el que se celebra el Día Mundial de las Personas Mayores. Por ello, bueno, pues hemos querido tratar este asunto aquí en Onda Cero y nos hemos puesto en contacto con David Brugos, que es jefe del área de recursos intermedios en salud mental del Servicio Navarro de Salud. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y es que parece ser, ¿no? Y creo que todos somos un poco conscientes de que la salud mental es un aspecto que pasa bastante desapercibido, ¿no? Cuando hablamos de personas mayores.
Sí, sí, tal cual lo dices. Es como que, sobre todo según qué problemas psicológicos o de salud mental, no los asociamos a una persona con canas, ¿no? A una persona mayor. Sin embargo, les pasan también a las personas en esta franja de edad problemas. Y hay que llamar la atención sobre ello, ¿no?
Eso es, los problemas de salud mental también les afectan, ¿no? Como al resto de la población, y quizá en algunos casos incluso pueden tener más incidencia, ¿o no?
Pues sí, en principio, partiendo de la idea, que esto siempre es bueno dejarle al oyente, ¿no? De que la persona mayor, como grupo medio, es un grupo de personas que tiene muchas habilidades de manejo de situaciones y que en líneas generales conservan un buen ánimo, un estado de conservación, vamos a decir, razonablemente bueno y cada vez mejor. Eso no quita con que según qué problemas y según qué cosas les aumentan con la edad, porque al final date cuenta que esta edad, a medida que envejecemos, nos vamos enfrentando a retos muy importantes. Como la pérdida, ¿no?, de las personas que queremos, como fenómenos como los problemas de salud y enfermedades que van a ir apareciendo, las limitaciones físicas, o sea que es un reto. Hay que adaptarse a muchas cosas siendo mayor, y según la combinación de factores de lo que te enfrentas o de la persona mayor concreta, pues va a tener padecimientos, ¿no?, de salud mental.
Claro, vamos a empezar quizá por definir ese grupo de personas mayores. ¿Cuándo empieza uno a considerarse una persona mayor?
Y esta es muy buena, porque se venía hablando de la tercera edad, yo creo que todavía se sigue usando ese término, lo aplicamos, ¿no?, normalmente con los 65, esa edad de jubilación, que luego, claro, como es una edad social, porque marcaba los 65, la estamos cambiando. Ahora la gente ya se va a jubilar a los 67. Mágicamente, por razones sociales, ahora ser mayor es 2 años más tarde. Pero como es, este criterio no puede ser el único. La edad social es una, ¿no?, de cuando se considera que dejas de ser activo laboral y pasas al lado de la jubilación, si es que tienes derecho a ella. Pero también está la edad funcional, la edad psicológica, la edad emocional. Es decir, la edad en la que te mantienes y conservas con habilidades, con capacidades, con autonomía. Esto ha ido cambiando. Ahora una persona de 70 años la vemos corriendo maratones, en algún caso incluso haciendo desde luego ejercicio, subiendo a hacer trekking al monte, todos los de 70, y no tiene nada que ver con uno de 70 de hace un tiempo. Entonces, con todo esto, ahora solemos diferenciar ya hace décadas ya los expertos la tercera edad y cuarta edad. La cuarta edad sería esa gente de a partir de 85 años, incluso, ¿no? Y diferenciaríamos de aquellos de la franja 65-85. Pero bueno, digamos que mayores, como digo, sería eso, a partir de que tu funcionamiento ya por envejecimiento empieza a estar más comprometido, ¿no?
Claro, que quizá pues eso, en unas personas es diferente a otras, y creo que está claro que también esa edad se ha retrasado, ¿no? Vemos personas estupendas con edades avanzadas, pero quizá a pesar de estar bien muchas veces físicamente, uno empieza a hacerse muchas preguntas o, permíteme el término, a comerse la cabeza, ¿no? Me va pasando a mí, que me acerco a los 60. O sea, ya empiezas a pensar ya, ¿no?, en algunas cosas que antes no te planteabas, ¿no?
Claro, claro, a ver.
Y que eso te puede afectar también de alguna manera, ¿no?
Esto es una suerte. La suerte es un sesgo cognitivo, un sesgo mental que tenemos todas las personas en general, que es un sesgo positivista que nos sirve. ¿Qué quiere decir? Este sesgo es que normalmente nosotros hacemos nuestra vida, seguimos nuestro camino y no entramos a pensar en dificultades, barreras o problemas hasta que se nos ponen delante, ¿no? Entonces, claro, aquel que le va tocando de más joven, retos que se le ponen delante de su camino, de sus objetivos, sus metas, porque le ocurren a él cosas, le ocurre a gente cercana, pues antes tiene que lidiar con esto. Pero si tenemos una vida más o menos media y vamos funcionando adecuadamente, esas barreras y retos nos van a aparecer más tarde. Entonces, claro, a medida que nos hacemos mayores, la probabilidad de que te aparezcan problemas, como digo, de salud, o de que vas perdiendo amigos, o de que enviudas, o que te jubilas, o el nido vacío, pues que tus hijos se van haciendo mayores y te vas quedando solo en casa, todo eso, aunque no quieras mirarlo, es que se te pone delante del camino. Entonces, lo que dices.
Sí, y las luego, cosas llegan aunque uno no quiera, está claro.
Claro, y luego confusión, o sea, estamos hablando del día de las personas mayores, sobre todo pensemos en eso que hemos dicho, cuarta edad, 80, 85, aunque en algunas cosas mayores a partir de 65, pero esto tiene mucho que ver con envejecer, que parece que envejecer solo les pasa a ellos, pero envejecer es un acto que nos ocurre a todos cada día. Entonces, aprender a envejecer y envejecer lo hacemos desde que somos niños. Con lo cual, el aprendizaje a lo largo del ciclo vital de enfrentarnos a hacernos mayores, a perder cosas y aprender otras que las compensen y las sustituyan es un reto que desde el colegio tendríamos que ir asumiendo.
Se debería trabajar, ¿no?
No dejarlo aparcado y, bueno, pues ya lo pensaré cuando tenga 80, ¿no?
No, más vale no dejar esas cosas tan a largo plazo, ¿eh? Que a veces las cosas llegan cuando uno menos se lo espera, está claro. La soledad no deseada, ¿qué incidencia tiene en los problemas de salud mental?
Pues es una de las claves más centrales, tan importantes, que hace ya unos años en Gran Bretaña se creó un ministerio solo para la soledad. Claro, démonos cuenta de que una de las de los factores que más se asocian a nuestro bienestar emocional es la participación social, el compromiso con los otros. Somos animales sociales, los humanos. Si pensamos, y cualquiera el que esté escuchando este programa piensa en qué cosas le han preocupado, le preocupan y posiblemente le preocuparán y le harán quitar el sueño, casi todas ellas van a tener que ver con el otro, con lo interpersonal. O riñas con alguien al que quiero, o mi vecino que no aguanto. Problemas que tengo en el trabajo, que suelen ser siempre con compañeros y no con el contenido del trabajo, etcétera. Lo social nos define como humanos, nos es fundamental. Y está demostrado que una alta participación y compromiso social mantenido a lo largo de la vida es una de las claves que contribuirán a un bienestar y un envejecimiento activo. Entonces, una persona sola que ha perdido redes de apoyo formales e informales, es decir, informales son cotidianas de su vida, pues esa viudedad, esa pérdida de amistades. Formales son las redes sociales, pues con profesionales, ¿no? Pues que creemos grupos o reuniones en los centros de mayores, etcétera. Bueno, pues la pérdida de redes sociales o la no conexión con el otro nos aísla en nosotros mismos y nuestras miserias, nuestros malestares de salud física que aparecen, no tenemos planes alternativos que nos distraigan, nos nutran. Y el vivir solo, la soledad, por ejemplo, es uno de los factores de riesgo mayor para la depresión o para el suicidio, por ejemplo, ¿no? En los mayores, que el suicidio es un problema que no ocurre a la mayoría, gracias a Dios, pero ocurre en un número mayor que en otras poblaciones de edad, el deseo y la comisión de suicidios, un factor de riesgo central es la soledad.
¿La depresión es el trastorno más frecuente en las personas mayores?
Sí, posiblemente de salud mental el trastorno que más va a aparecer serán estos cuadros depresivos, ¿no? Con sus múltiples caras. Y esto es otra cosa que querría dejar dicha, ¿no? Que la gente, nosotros atendamos, estemos pendientes de nuestro alrededor, de nuestros mayores cercanos, y nos planteemos si detrás de que sale menos, de que tiene quejas de dolores que no cuadran, ¿no? Con nada objetivable, o quejas y problemas de memoria, de dormir, de apetito, o sea, sobre todo este tipo de causas más físicas y más desde ahí, si no estará pasando algo psicológico esta persona, ¿no? Y a lo mejor echarle el ojo y desde ahí ver si, oye, pues hay que acompañarle al médico de cabecera o no, o bueno, mucho antes de ello, si hay que hablar con él o ella de qué tal se siente.
Claro, esas son las señales de alarma, ¿no? Que se pueden detectar. Ahí nos encontramos también con que el entorno familiar en muchos casos ha cambiado. Es que la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? De hace unos años a ahora. Y quizá también el trato familiar, ¿no? O no sé cómo decir, el hecho ese de que los hijos estén muy pendientes de los padres, por ejemplo, ya no es como antes. Trabajos, viajes, ¿no? Muchas veces se vive en localidades diferentes o en provincias o en países diferentes, ¿no? Todo eso también nos plantea un reto, ¿no?
Un reto fundamental para la sociedad entera, para los servicios públicos, imagínate, tanto del ámbito de derechos sociales, de seguridad social, todo el coste, ¿no?, que supone esto, pues a nivel primero de que ya una cuarta parte de nuestra población enseguida va a ser mayor de 65, las necesidades que van a tener, un reto para salud también, o sea, un reto de salud pública fundamental, porque los sistemas públicos no van a poder atender ni invertir en tratar ya problemas acuciantes y grandes de todos nosotros y nos hacemos mayores. Tenemos como sociedad que ir cuidando nuestro envejecimiento desde jóvenes para retrasar y reducir la necesidad de dependencia y de ayuda que tengamos, porque es que si no, aquí no va a dar la caja para todo ni nos va a dar el apoyo. Y lo de la familia es otra de las claves. Es que antes había unas redes sociales. Esas personas, sobre todo, además, había una cuestión de género, mujeres abnegadas, que cuidaban de esposos y de padres, están pasando a la historia, están reduciéndose en número. Es todo ese trabajo de las amas de casa, las cuidadoras, que nunca se ha reconocido y ahora que están desapareciendo, estamos viendo.
Es cuando nos damos cuenta, ¿no?,
que hacían a la sociedad. Y vamos a modelos muy distintos. A mí me resuenan estos modelos de otros países europeos del norte, donde las familias han vivido muy separadas unos de otros. Ellos lo hacen desde un deseo de autonomía y demás. Desde jóvenes les enseñan a ser muy autónomos e independientes. Bueno, tendremos que ir a lo mejor a desarrollar esa autonomía nuestra, porque desde luego, como dices, la familia tradicional está pasando un poco en la historia, y no solo porque no queramos cuidar de mayores como antes y hagamos vidas separadas, sino porque es que las familias son más pequeñas. Es que antes tenías 6-7 hijos, 8, y tenías, tema género, una hija que era la que se quedaba a cuidar. Y ahora es que son familias de un hijo y de dos. Es que claro, es que también démonos cuenta de eso.
Es todo muy diferente. Quizá en esos países nórdicos esto no se vive con sufrimiento, porque como decías, están acostumbrados a ello, ¿no? O se han educado para ello, pero sí que es verdad que hoy por hoy muchas personas mayores de las que están ahora, ¿no?, en esa situación de mayor vulnerabilidad, sí que viven con sufrimiento, ¿no? Ese hecho de que pues los hijos vivan fuera, vivan lejos, no los puedan tener cerca en este momento.
Claro, porque para empezar nosotros somos de otra cultura distinta. Entonces,
claro,
a nosotros nos han educado en una cultura, somos todavía, y tiene muchas por cosas buenas, familiares. Los mediterráneos somos muy familiares. Entonces nosotros sufrimos más en la soledad, en la no llamada del hijo, que lleva 3 días sin llamarme o sin venir a visitarme en una semana. Los de otros sitios, como su cultura es distinta, pues lo aceptarán de otro modo. A nosotros, desde luego, esto nos fastidia, ¿no? Y a ver cómo lo resolvemos. Yo confío, que vamos a encontrar salidas, pero igual hay que ir a modelos de, por ejemplo, cohousing, ¿no? Personas mayores.
Bueno, ya se empiezan a ver, ¿no?
Compartidos, claro. O sea, quiere decir que pues los hijos te han tocado y los padres, pero las amistades eligen. Pues podemos crear redes. Amistades entre iguales, entre personas mayores, ¿por qué no? Que se apoyen entre sí, ¿no? Que creen espacios de apoyo. También sabes que ahora hay ese voluntariado para gente que vive sola, y hay gente joven y de mediana edad y de toda que ofrece como voluntario una tarde ir a acompañar a una vecina a sacarle a dar la vuelta, a acompañarle al supermercado. O sea, le da una ayuda emocional, instrumental, de todo tipo. Estos modelos también hay que potenciarlos. Pues ayudemos.
Así es. Para terminar, no sé qué hábitos o qué consejos, recomendaciones se le puede dar a la población ahora mismo para promover un envejecimiento saludable, ¿no? Para, desde la perspectiva de la salud mental, que es un poco de lo que estamos hablando.
Te voy a dar 4 tips, 4 claves, 4 aspectos que hay que cuidar, ¿vale? El primero, la salud física, es decir, mantener ejercicio físico, cuidar lo que se come, lo que se bebe, intentar no fumar o fumar poco, es decir, ya cuidar nuestro organismo y nuestro cuerpo en primer lugar. Es el que nos viene con nosotros siempre, ¿no? La salud física. Manteniéndose activo y gracias a Dios que tenemos una red de recursos más en barrio, de todo tipo para hacer esto. La segunda, cuidar nuestra mente, funcionamiento cognitivo, estimulación cognitiva, hacer ejercicios mentales de memoria, leer, escribir, retos para poner en marcha nuestros cerebros, porque también sabemos que si tenemos margen, si desarrollamos nuestras neuronas, como quien dice, tenemos más reserva cognitiva, si tenemos más colchón para protegernos si aparecen cuadros de deterioro y de demencia. Uh-huh. Se retrasa y es más tardía la demencia y estos trastornos en quien tiene una reserva cognitiva, y esto no es haber ido a la universidad, no importa, aunque no hayas ido, tú mayor, puedes leer, escribir, tenemos bibliotecas, talleres de lectura. Esta sería la segunda. La tercera es cuidar tus ganas de vivir, tus emociones, es decir, tener un plan de vida, motivación para levantarte, pequeñas o medianas metas, un proyecto, con hijos, con nietos, con vecinos, con un voluntariado, o con pequeñas metas o medianas metas, pero tener ganas de vivir, manteniendo entonces ánimo por levantarnos y hacer cosas. Y la cuarta y última, que antes la hemos apuntado, es participa con los otros, comprométete en acciones sociales. Nosotros, aunque seamos mayores, no somos ni muebles ni parias de la sociedad, somos uno más muy importante de la sociedad, puedo contribuir y socializo, ya digo, con vecinos, con mis nietos o con voluntariados, ayudando a terceros, ¿no? Si cuidamos estas cuatro claves, tendremos más boletos para un envejecimiento activo y para retrasar el deterioro y desde luego viviremos más y mejor.
Muy bien. Pues yo creo que nos ha quedado claro. David Brugos, jefe del área de recursos intermedios en salud mental del Servicio Navarro de Salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Onda Cero en este Día Mundial de las Personas Mayores.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
A ti.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.